Panorama de la Ciencia. Ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, en Panorama de la Ciencia.
En Panorama de la Ciencia, vía telefónica desde Medellín, hoy contamos con el doctor Fernando Echeverry, quien presentará sus apreciaciones sobre actividad científica y saber ancestral. El profesor Echeverry es químico farmacéutico de la Universidad de Antioquia, magíster en ciencias química de la Universidad del Valle y doctor en ciencias química de la Universidad de La Laguna, España. El doctor Echeverry es miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y profesor titular de la Universidad de Antioquia, institución en la que cumple cerca de 4 décadas de notable trayectoria académica que abarca la publicación de un centenar de artículos en revistas indexadas, la coautoría de 11 patentes y la formación de 24 doctores. El doctor Echeverry es una autoridad internacional en el campo amplio de la química orgánica de productos naturales, área en la cual son notorios sus aportes en búsqueda de sustancias bioactivas útiles en farmacia, alimentación y cosmética. En docencia, sus aportes se han concentrado en diseño de medicamentos, productos naturales, bioquímica de parásitos y espectroscopía.
Profesor Fernando Echeverry, muchas gracias por participar de nuevo en Panorama de la Ciencia.
Muchas gracias a ustedes por invitarme y tratar de hacerle una difusión grande a la ciencia en una sociedad que necesita conocer muy bien qué es la ciencia, hacia dónde va y qué le puede deparar a ella.
Noticias.
Doctor Fernando Echeverry, antes de comentar sobre el saber ancestral o tradicional, explíquenos por qué, según sus propias palabras publicadas en el blog académico de la Universidad de Antioquia, desarrollar un nuevo medicamento es tan lento, engorroso y costoso.
A ver, los medicamentos se dice que ya no se buscan, sino que se diseñan y parten de una molécula o un grupo de moléculas o parte del conocimiento ancestral del uso de una planta o de un material de la biodiversidad. Eso pasa por 3 fases principales. Una son ensayos in vitro, que se llaman, o sea, ensayos hechos en tubos de laboratorio, en cajas de Petri. Puede estar apareado eso con la segunda etapa, que es modelos animales, modelos de enfermedades o de enzimas en un animal que tenga esa enfermedad que se quiere curar. Y la tercera es esas moléculas, examinarlas en seres humanos. Primero en seres humanos sanos y luego seres humanos afectados de lo que se quiere combatir. En todos esos procesos hay que buscar una molécula, hay que purificarla, hay que identificarla, hay que transformarla y optimizarla químicamente, hay que impedir que esa molécula se desestabilice, hay que garantizar que esa molécula se absorba bien en el organismo. Además de eso, hay que garantizar que en primera instancia no va a tener toxicología, al menos en esta fase. Eso es lo que hace que sea un proceso lento y engorroso, porque es probable que en un proceso una molécula pase bien una etapa, pero en el siguiente no pasa bien, por ejemplo, no se absorbe, por ejemplo, causa irritación, por ejemplo, se descompone, y entonces tiene que volver otra vez a la ronda química de ser optimizada. Es obvio que en ese proceso de retroalimentación hay muchos costos implicados. Algunos 15 años detrás de unas moléculas y apenas ahora estamos comenzando a ver en animales los resultados positivos. Es obvio que nos vamos a demorar más porque tenemos menos financiación y demás, y es obvio que también nos cuesta menos, pero más o menos del orden ese es entre 10 y 15 años.
A propósito de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, se dice, según la Organización Mundial de la Salud, que las vacunas sí se pueden tener en menor tiempo.
Pues todos los expertos que han opinado, y sobre todo de industrias dedicadas exclusivamente a eso, dicen que antes de este año no habrá ninguna vacuna. Porque el primer reto es tratar de generar un material que sea biológicamente protector. Después hay que nuevamente tratar de garantizar su atoxicidad, que es uno de los puntos claves que hay en esto de desarrollo de medicamentos, que la relación que haya entre la ganancia de la actividad farmacológica sea siempre muy superior a la toxicología. Y es muy importante eso de la toxicología, porque hay medicamentos o prospectos que salen del mercado porque son extremadamente tóxicos, o perdón, que ni siquiera alcanzan a llegar al mercado. Y en el caso de las vacunas, no, repito, una cosa es producirla, hacer el prospecto, la otra es garantizar su toxicidad y la tercera es producirla en las cantidades necesarias. Verá usted que para producir 6.000 millones de dosis que somos en el mundo, se necesitarían muchísimos fermentadores para hacer eso.
Claro, profesor Echeverry. Y entonces ahora sobre saber ancestral y tradicional, ¿cuál es la forma legítima para que estos saberes sirvan de plataforma para procesos de desarrollo de nuevos medicamentos?
A ver, el uso del conocimiento tradicional es una de las bases que ha implantado la OMS, sobre todo en la llamada medicina tradicional, nuevas alternativas a los medicamentos de síntesis que se hacen en los laboratorios. Y una de esas ramas de la medicina tradicional es la etnobotánica, que se relaciona con el uso de plantas y materiales de la biodiversidad para combatir enfermedades. Sin embargo, eso no se puede hacer a destajo. Lo digo porque usualmente hay nombres de plantas que varían de un sitio a otro, nombres de enfermedades que varían de un sitio a otro, protocolos de extracción o esquemas de administración que varían. Yo creo que cuando nos apegamos a esto de tradicional, no tiene que ser con los ojos cerrados. Hay que analizar el material de dónde viene, cuál es su origen, qué química tiene, cuál es la vía de administración, cuál es el criterio de verdad que de la persona que nos está ofreciendo esa enfermedad, que supuestamente está curándola, cómo es la evolución de ella, antes de uno definir si realmente esa información es confiable o no. De otra manera, no podremos emprender a ciegas un estudio confirmatorio de esas actividades. La medicina tradicional, y en especial la etnofarmacología, realmente ha servido para que tengamos hoy algunas drogas que se administran. Pero no es la mayoría. La gente dice que allí está el 80% de los medicamentos y se pone uno a buscar en las bases de datos medicamentos desarrollados con base en medicina tradicional y encuentra muy pocos. Algunos de ellos serán, por ejemplo, los digitálicos, que son los más conocidos de todos. El otro podría ser, por ejemplo, la metformina también, que derivó de un producto que se administraba o se usaba folclóricamente. Pero yo le voy a mencionar algunos que no tuvieron que pasar por medicina tradicional, por ejemplo, los alcaloides de Inca, anticancerosos, el también anticanceroso Taxol, el inmunosupresor ciclosporina, las estatinas que se usan en grandes cantidades hoy, e inclusive la misma quinina. Ahí se ha puesto en tela de juicio que la quinina venga realmente del conocimiento tradicional. ¿Por qué razón? Porque es que en América no había malaria, y para que la malaria se hubiera establecido como una enfermedad constante hubieron de pasar varias generaciones, y la medicina tradicional no es de una generación, es de muchas generaciones. Además, uno se plantea a quién se le ocurriría pegarse de la corteza de un árbol a chuparla, que es extremadamente amargo. Muy pocos serían los candidatos de eso. Realmente parece que fue más una serendipia que algo guiado por medicina tradicional.
Hablamos de la quina, ¿cierto?
Estamos hablando de la quina y la quinina, sí señor, exactamente. Otro medicamento es la warfarina. La warfarina no tiene medicina tradicional, simplemente que se observó un efecto en el ganado y ahí se extrapoló una aplicación de tipo anticoagulante. La aspirina, que para los legos es la medicina bastante consciente de que la bioprospección aunada a la medicina tradicional, y no solamente la medicina de humanos, sino también de plantas, podría ser una herramienta valiosa para alcanzar éxitos mayores e ir en la búsqueda de sustancias bioactivas con una mayor probabilidad de llevar a cabo esa tarea de encontrar nuevos medicamentos.
Profesor Echeverry, usted ha señalado que la precaria cultura científica de la sociedad colombiana la hace vulnerable a qué intereses comerciales.
Yo parto de la base de momento de que los que recomiendan la medicina tradicional no lo hacen de mala fe, no lo hacen con la perversión de causarle daño a alguien. Yo creo que más en nuestro medio se hace por ignorancia en un caso, cuando eso parte de personas que están bien adiestradas, bien informadas y bien educadas, que es lo más lamentable, ¿no? Yo creo que el afán de obtener un resultado mostrable, porque en la medida en que tengas un resultado mostrable te van a dar más financiación, también la necesidad de tratar de mostrar que lo que nos rodea tiene valor y precio y que a lo mejor eso puede ser explotado en bien de la sociedad, también puede mediar allí efectos muy humanos, la sensiblería, por ejemplo. Eso puede estar en franca lid contra las consideraciones éticas y legales, la normatividad que hay en el país para hacer ensayos y la misma ética de uno y el mismo riesgo que corre uno, porque si no tengo una base fuerte acerca de la actividad, debo tener un conocimiento mucho más grande de su no toxicidad. ¿Qué tal que a uno se le muera alguien o que alguien quede afectado de por vida momentáneamente a causa de la ingestión de algo que uno recomendó o que uno patrocinó? Finalmente creo que lo que más nos puede llevar a ese cruce de cables de tratar de recomendar, usar productos de la biodiversidad sin una base muy fuerte, es la invasión del territorio del otro. Esto de diseño de medicamentos y búsqueda de medicamentos realmente necesita farmacólogos, químicos medicinales, químicos orgánicos, químicos farmacéuticos, biólogos, gente que conozca bioquímica. Y hay veces que un ingeniero se pone a hacer medicamentos, un farmacéutico se pone a escalar la producción de un producto de estos, y es obvio que no alcanza el resultado que se quiere. Yo creo que más la invasión de la órbita del otro, el no saber trabajar en grupo y saber que cada uno tiene un área de dominio y que ese trabajo en grupo es el que los lleva a tener un éxito incontrastable, es decir, un resultado definitivo.
Profesor Echeverry, usted ha expresado mucha preocupación ante casos en que científicos podrían actuar con ligereza propiciando uso medicinal de productos naturales, y sobre todo en casos en que estos científicos asumen altas responsabilidades de Estado. Cuéntenos al respecto.
A ver, yo creo que hay sitios de poder en los cuales se facilita mucho el desarrollar actividades de tipo científico que traten de llegar a la sociedad, a través de estos proyectos de regalías o estos proyectos de Colombia Científica y todo lo demás. Y en primera instancia, para uno tal vez tratar de lograr que su proyecto sea financiado, a lo mejor se compromete con mucho, y dentro de lo que se compromete puede estar eso de llegar a una fase de ensayos tal vez en animales, tal vez en personas, y ese compromiso lo puede llevar a que se meta en camisa de once varas para explicar comportamientos poco éticos, comportamientos no voy a decir ilegales, sino reglamentarios. En el país hay una normatividad que rige dónde, cómo, cuándo y quién hacen los ensayos. Y bajo qué normatividad se rige el que lo hace, como aquel que también está participando como un modelo de esa enfermedad para aplicar o ensayar esa sustancia.
Hablamos de ensayos clínicos, ¿cierto?
¿Cómo me dicen?
¿Hablamos de ensayos clínicos?
Sí, señor. No. Usted ve que por ahí sale, recuerdo yo, unos médicos que estaban tratando de curar el cáncer con carne de gallinazo, carne molida de gallinazo, que es uno de los casos más clásicos que hay. Otros que recetan la fruta bomba, otros el catape, y no solamente médicos, sino también gente que sin tener el título de médico se cree o se abroga el poder de poder recetar. Y en nuestro medio abundan
profesor Echeverry, usted también ha detallado que este tipo de acciones que podrían ser de buena fe, aunque ligeras y fuera de norma, podrían causar daño en tanto suplen tratamientos que sí cuentan con evidencia clínica y científica.
A ver, hay dos riesgos cuando se recomienda un material para curar. Uno de ellos es que la persona abandone un tratamiento que en realidad le puede servir, no a corto plazo, sino a largo plazo. Es posible que el desespero o es posible que la angustia le lleve a buscar a una persona esa fuente complementaria o ese material complementario para curarse. Entonces uno es ese, abandonar un tratamiento, y cuando reaccionan ya es demasiado tarde. Y el segundo problema que puede encontrarse es que haya implicaciones toxicológicas en ese material que se le está suministrando. Y no solamente pasa en nuestro medio, y no solamente pasa con curanderos que llaman y chamanes, ya ha pasado en la industria farmacéutica grande. Por ejemplo, la talidomida fue una de las lecciones inmensas que tuvo la industria farmacéutica, de que los ensayos tenían que ser vigilados, que los ensayos tenían que ser completos y que los ensayos tenían que ser comunicados a la sociedad para que los evaluara la comunidad científica en su validez. La talidomida es uno de esos ejemplos desgraciados de que, naturales o sintéticos, las sustancias químicas no dejan de representar una amenaza para el ser humano.
Ahí podemos recordar que en década de 1960 se dio una catástrofe por el uso de talidomida que causó focomelia en miles de niños alrededor del mundo, ¿cierto?
Sí, hasta hace muy poco la compañía alemana tuvo que pagar indemnizaciones, y todavía hay sobrevivientes de esa época terriblemente, terriblemente afectados con esa enfermedad. Incluso más recientemente, si alguien ha leído o visto la película El jardinero fiel, trata justamente de ensayos que se hacen en comunidades desprotegidas, en las cuales hay un abuso de poder de parte de, puede ser, la gran industria farmacéutica, para hacer ensayos, y después hay unos perjudicados a los cuales ya no le responden por ninguna de las secuelas que hayan sido causadas en esos ensayos. Los ejemplos son múltiples. Recuerdo también el caso de la sífilis en Guatemala y en los mismos Estados Unidos, durante 40, 50, 60 años haciendo ensayos con personas que no sabían a qué estaban sometidas, que no habían firmado ningún documento, y que lo hizo un país muy desarrollado científica y tecnológicamente.
Profesor Echeverry, nos quedan 2 o 3 minutos. Ante este panorama, ¿qué le correspondería a las universidades, a los científicos, a las academias?
Ahora, yo creo que lo que ustedes hacen es una misión muy importante. Es muy importante porque la sociedad debe ilustrarse de lo que hace la ciencia, de cuáles son los límites de la ciencia. La gente cree en este momento que los médicos son los culpables del coronavirus, y no es así. La gente cree que el mundo se está acabando porque los químicos hemos vuelto el mundo una porquería con nuestras sustancias químicas. No es así. El que algunas personas hagan mal uso de eso es distinto a que esa herramienta no sea valiosa, la medicina o la química. La labor de educativa es muy importante. Ahora, en este momento, están floreciendo tratamientos para el coronavirus que van desde sustancias raras como el óxido de cloro, he oído algunas, y otras es frotarse ceniza de cigarrillo, y otra es sorber esto que están sorbiendo en la calle, los niños de la calle, sacol, estas cosas. Está aflorando una medicina tradicional alrededor del coronavirus. La sociedad tiene que saber qué es eso, cómo funciona, y si es creíble o no. Y la primera misión, me extendí mucho, es esa: educar, educar, educar e ilustrar a la sociedad. La segunda es fomentar una cultura científica. Y la tercera es incorporar esa cultura científica y sus resultados a las necesidades de la sociedad, sin desconocer por ello de que la investigación básica, o sea, aquella a través de la cual se obtienen los resultados,
doctora Echeverry, nos queda un último minuto para que nos cuente acerca de a dónde debe apuntar la política científica en Colombia.
Debería apuntar a ser menos erráticos. Nosotros tenemos temporadas epilépticas que llamo. Mucha plata, poca plata, mucha plata, poca plata. Finalmente el problema no es de plata. Hemos tenido miles de millones de dólares en los programas que se fomentaron con las regalías, los programas de regalías. Yo quisiera saber hoy de esos programas de regalías que fomentaron investigación, ¿dónde están sus resultados? ¿Dónde están esos grandes laboratorios de investigación? ¿Dónde están esas sustancias que salieron de allí? ¿Dónde están esas nuevas variedades, esos nuevos productos, esos nuevos materiales? Tenemos una política errática en eso. Algún director de una gran oficina de investigación en este país hace unos años se le ocurrió que la prioridad del país era lanzar 5 satélites al espacio. Y los que hacíamos química, pues nos quedamos viendo parados. Hace muchos años alguien dijo que la prioridad era biotecnología, invirtieron en biotecnología y hoy no se conocen los resultados. Y así sucesivamente. Necesitamos estrategias de Estado que permitan hacer investigación confiable, a largo plazo, estable y asociadas a las necesidades de la sociedad.
Profesor Echeverry, muchas gracias por participar de nuevo en Panorama de la Ciencia en UN Radio.
A ustedes, don César, y nuevamente mis felicitaciones y mi gran esperanza de que sean el vehículo de culturizar y poner nuestra sociedad a que valore realmente lo que tiene y a que valore sus derechos.
Con esto hoy nos despedimos en Panorama de la Ciencia, bajo la dirección del profesor Enrique Forero. En la producción Álvaro Bulla, en la conducción periodística César Moreno, asesor de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en los ámbitos de la educación y de la ciencia. La Academia cuenta con 235 miembros, entre honorarios, de número y correspondientes. Todos científicos de notable trayectoria y reconocimiento internacional. La institución también cuenta con 5 miembros institucionales y con 5 líderes nacionales designados como amigos de la entidad.